buenos días. Ya son las 6:37 minutos de la mañana de este jueves ya, previernes 9 de junio de este 2022. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, por Los Fields, esa es su casita, y en apoyo a la producción del programa está Alan Bordier. En un ratito se nos unen el Capitán Urtecho, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Carlos Almanzar, Emil de Guarí. Hoy tenemos Donkey Feather Talks y va a estar con nosotros un ingeniero y vamos a hablar con él sobre edificaciones verdes. Además de que por aquí andamos Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Muy buenos días, Carlotti, Benítez, que están por aquí presentes. Yo también estoy presente.
Somos tres muñecos traídos de París.
Muy buenos días para el resto del equipo que produce este espacio y buenos días a todos nuestros amables oyentes. Yes, buenos días.
Buen día, así con buen ánimo.
Sí.
Para automotivarnos, porque de que hemos tenido unos días un poco difíciles, agitados.
Complicados. Barrocos.
Sí, bizarros.
Bizarros.
Y demás.
Francisco Bizarro, ese fue el conquistador de...
De algo.
Ah, no, ese era Pizarro. Bien. Muchos temas sobre el tapete, muchos temas en la agenda, en las noticias. Continúa. Ayer formalmente fue que inició la Cumbre de las Américas. Hay algunas informaciones, reportajes, fotografías, mucho elemento. El presidente Luis Abinader dándose la mano con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Algunas declaraciones del presidente Abinader en relación a los combustibles, a propósito de que una de las cuestiones que estaba manejándose, uno de los temas que estaba pasillando la cumbre, era precisamente el imparable camino en ascenso de los precios del petróleo. Ayer se anunciaba 122, sí, creo que llegó a 122.
En la mañana estuvo 121, pero...
21 pero, y picara, como dice Benítez, o piquera. Piquerita, sí, bien. Entonces... Eso, a una pregunta, no sé si fue el reportero, uno de los reporteros dominicanos que está cubriendo esa cumbre que la hizo, pero apareció la pregunta de qué iba a hacer el presidente Abinader en relación a los precios subsidiados o del subsidio. La tos no es malintencionada, ¿eh? Al subsidio que hay a los precios de los combustibles acá en relación a los precios del petróleo. Y el presidente Abinader rápidamente dijo que sí, que él había prometido mantener el subsidio mientras no pasara de $115 el barril, y que estando por encima, pues tan pronto regresara al país, iba a revisar el asunto. Ya ustedes saben lo que eso significa. Es decir, ese subsidio puede que cese, si no es que baja rápidamente, pero no parece la tendencia en el caso de los precios internacionales del petróleo. Así que nos crea también una expectativa local en relación que ha sido algo que los últimos 2, 3 jueves y viernes que hemos vivido, ha estado desde temprano en la expectativa. Bueno, el petróleo a tal precio, eso significa que muy probablemente aumente, varíen, ¿verdad? Hacia la suba el precio de los combustibles. Pero bueno, vamos a esperar que el presidente regrese. No sé si será hoy. Bueno, creo que dura hasta mañana todavía la cumbre.
Sí, pero mira cómo está mandando mis decretos, firmando y todo esto con el asunto. O sea, él no ha parado de trabajar en nuestro país. Él tiene agenda doble para allá.
Sí, Y parece que, claro, algunos de esos decretos quedaron firmados. Sí, quedaron firmados. Entonces, lo cual no es muy difícil. Y dado que todos los presidentes, así como se registra la firma en el banco, en las oficinas públicas y demás, también hay una famosa maquinita de firmar. No sé si aquí la utilizan, pero creo que sí.
Porque antes, ya la firma digital
antes cuando todos los cheques había que firmarlo, el gobernador del Banco Central o el Contralor General de la República,
estaba fuera.
Nadie se va a creer que el Contralor iba a firmar 430 mil cheques que salían de la administración pública. De sueldos nada más, que seguramente había otros 100 mil, 150 mil cheques de pensiones y de otros gastos. Bien, hay solución para eso. Y más en esta época de la interconexión y la virtualidad. Entonces, bueno, ese es uno de los temas. Aquí seguimos con los temas de la violencia. La secuela del asesinato de Orlando Jorge Mera. El sometimiento formal ayer de parte del Ministerio Público al victimario de Orlando, el señor Miguel Cruz. Y bueno, a eso se agregan otros detalles, algunos que siguen siendo o son utilizados como elementos de confirmar algunas de las teorías del crimen. Uh-huh. De ese asesinato que circulan y que todo el mundo se hace, desde las autoridades, los periodistas, los investigadores, los abogados y el público en general, que en un país que donde hay tanta información y medios y redes, es normal
y
que...
Chivatos y chismosos.
Y correveidiles y así sucesivamente. Pero además, donde aquí estamos acostumbrados, así como nos automedicamos para casi todo, también aquí todo el mundo tiene una explicación para cualquier cosa. Y cada quien se siente en el derecho. Claro, todo el mundo tiene derecho a opinar, pero aquí lamentablemente como que domina y predomina mucho la opinión que no necesariamente es la explicación lógica de un fenómeno, de un asunto, de un caso cualquiera. Bueno, por ahí vamos. Esos son parte de los temas. Ayer se produjo las exequias de Orlando Jorge Mera. Hay también información sobre todo ese transcurso, el paso por el local de su partido, su organización, donde fue expuesto también durante, creo que alrededor de una hora más o menos, estuvo el féretro. Sí, y bueno, luego todo lo del sepelio y los panegíricos, los discursos luctuosos, ya en el propio Camposanto donde fue enterrado. Esas son de las cuestiones que están principalmente relacionado también con el presidente Abinader, con sus declaraciones en la cumbre, el tema de Haití. También se ha hablado mucho y se ha especulado y se ha tratado de obtener la reacción del presidente y de otros diplomáticos y de otros mandatarios en el caso de Haití, que es uno de los temas también principales a tratar en esa cumbre, aunque esa cumbre tiene los temas de democracia, comercio exterior, etcétera, tecnología, entre todos los países de la región, o sea, temas que son nodales, que son comunes a todos los países. Ciertamente que también la situación muy particular de Haití es materia de mucha atención, y el presidente Abinader precisamente en un momento que fue cuestionado sobre este tema, también expresó que la comunidad internacional, y muy específicamente comunidad internacional en ese marco se refiere a los países de América y a los principales países de América, del continente americano, que son de los más grandes, de los más desarrollados, de los que tienen mayores posibilidades de ofrecer soluciones concretas para la situación muy deteriorada como país, como nación, como estado de Haití. Y dado que República Dominicana es el depositario, digamos que ineludible, de la migración haitiana y de muchos de los problemas haitianos, ustedes saben cómo es. Usted llega a un sitio que está climatizado y usted llega de la calle acalorado, sudado o sudando, y aunque usted no se pegue del más prójimo o del más próximo, indiscutiblemente que el que esté más cercano o quienes estén más cercanos van a sentir los efluvios del calor de su cuerpo. Y probablemente si usted está despidiendo mal olor, o si está despidiendo calor, o si está cualquier efecto físico, químico, el más prójimo lo va a sentir. Y eso es así. Entonces, imagínense dos países en una isla y uno de esos países muy deteriorado institucionalmente y el otro tratando de despegar, de dar el salto hacia el desarrollo de manera más dinámica, más completa, más compleja, más integral. Mientras uno está tratando de construirse, reconstruirse y fortalecerse, el otro se está deteriorando, difuminando, desapareciendo como estado. Entonces, es una situación muy particular, la de Haití, muy compleja, y la de su vecino, ineludible vecino, indefectible, como diría el poeta Tony Raful. República Dominicana es indefectiblemente el vecino más próximo, ineludible, y el socio obligado. No es si quiere o si no quiere. De hecho, República Dominicana, durante muchísimo tiempo, el pueblo dominicano ha estado viviendo de espaldas a Haití, porque ha estado casi siempre mirando otros destinos, otras fronteras. Eso es normal también. Todo el mundo tiende a mirar hacia el oasis, sobre todo cuando usted está en una zona desértica, usted inmediatamente comienza a mover la vista a ver dónde hay un pequeño oasis o dónde hay, aunque sea, un árbol para guarecerse del sol, del calor, etcétera, de las inclemencias de ese ambiente donde usted está. Entonces es normal que miremos con frecuencia hacia puntos de referencia mejores, muchísimo mejores, muchísimo mejor, como diría el Chavo, que ver a un vecino que precisamente es, además de uno lo ve como un peligro y como una carga realmente, aunque no lo vea. Entonces, no, aquí usted haga una encuesta, pregúntele a cualquiera, no en un aula, en una escuela, a los jóvenes, a los adolescentes, no, a cualquier persona, ¿a dónde te gustaría viajar? Bueno, ya ahí está. Muy bien. Y usted le pregunta a Carlotti, ¿cuándo es que Irujo va a cumplir con terminar antes de la hora pautada? Tampoco nadie le va a contestar.
Así mismo es. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.